Escuchas La U de Estéreo.
Que es el tema del no al Grupo Aval. Muy buenos días, Mafe, y bienvenida aquí a La U de Estéreo.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes.
Bueno, estamos muy pendientes porque todo comenzó con un anuncio de la superfinanciera, un tema de las ideas políticas, de cumplir con unos mínimos de diligencia cuando se puedan afectar los derechos de terceros. Esto hablando frente a los intereses del Grupo Aval del sector financiero en cuanto a este hashtag o a este movimiento que se ha propuesto al interior de redes sociales. ¿Cómo ha sido esto? Esto lo vimos en el fin de semana. ¿Y cómo ha sido la respuesta, el apoyo y también las críticas que también nos interesan y nos preocupa mucho acerca de esta resistencia que se está haciendo a este hashtag y, por supuesto, algunas amenazas que también usted ha recibido por parte de algunos tuiteros?
Bueno, realmente todo esto se suscitó a partir del martes. Resulta que ese día yo puse un tweet invitando a hacer una protesta pacífica cerrando los productos financieros del Grupo Aval, de los cuatro bancos, y pasar las pensiones de porvenir a Colpensiones. Ese día ese tweet se viralizó, bueno, por los siguientes días, de martes más o menos a jueves, y resulta que había un evento del sector financiero, y en ese evento los medios de comunicación le preguntaron algo sobre esto al superintendente financiero, y ahí es donde se suscitan estos comentarios, y dice él que nos va a denunciar a los tuiteros que estamos generando un pánico económico. La verdad es que yo dejé que eso pasara, y el fin de semana, si no estoy mal, fue el sábado, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez hace un tuit también apoyando las denuncias penales contra tuiteros de la superfinanciera, y le pide a la fiscalía celeridad en la investigación. Ese día empiezan diferentes políticos como Claudia López, Angélica Lozano. Yo también le escribí criticando este tuit. Y inmediatamente después lo que yo hago es publicar un video del superintendente donde dice, pues donde da estas declaraciones, y le pongo numeral no al Grupo Aval. Eso fue el sábado en la noche, más o menos a las 8 de la noche, y se convirtió en tendencia todo el fin de semana. Así que bueno, lo que están viendo es una reacción a de alguna manera la violación de un derecho fundamental, que es a la libre expresión, pero además al libre consumo en una economía de mercado. Entonces, bueno, nos estamos uniendo en esta causa común, que es una causa ética, no es contra el sistema financiero, es contra un grupo económico determinado, y es el Grupo Aval.
Claro, y yo creo que, digamos, la tendencia o la polémica se dio más, digamos, por la coyuntura que está viviendo el país, ¿no? La semana pasada vivimos este debate de control político que tuvo que surtir el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y por la relación que tiene él y algunos sectores políticos con este Grupo Aval. ¿Se determinó esto, digamos, por una razón política o simplemente es por eso? Porque yo creo que la mayoría de usuarios de redes sociales y algunos líderes políticos pues han entendido este no al Grupo Aval también como un apoyo de cierta manera digamos, a un ideario político que tiene que ver en contra del Grupo Aval y, por supuesto, de sus protagonistas, por así decirlo, en el escenario político colombiano.
Pues claro que esta es una manera de protestar a lo que está pasando y a las relaciones que tiene el Grupo Aval con este tema de Odebrecht. Por un lado, es claro también que es una manera de protestar por la relación del fiscal con este grupo económico. El fiscal no ha renunciado y creemos que es sensato que se haga a un lado, porque el fiscal no se puede estar investigando a sí mismo, menos cuando es el exabogado de ese grupo económico. Así que bueno, es una manera justa y legítima de protestar. Estamos cansados de que aquí no pase absolutamente nada. Sobornan funcionarios por contratos. Hay todo un escenario turbio donde incluso hay personas muertas como Pisano, y aquí no pasa absolutamente nada. Así que bueno, nos dimos cuenta que de alguna manera tocarles el bolsillo sí les duele. las protestas éticas diciéndole al fiscal que renuncie no surtieron efecto, pero esta sí. Y la gente realmente lo está haciendo y lo estamos llevando de lo digital, de una protesta digital a una protesta real, y están cerrando sus cuentas, sus productos financieros. Y bueno, el sistema financiero no se va a caer, lo único que estamos pidiendo es que cambiemos de entidad financiera, eso es todo.
Sí, está terrible lo de la violación a la libertad de expresión, y eso, pues, la estamos con usted, María Fernanda, pero le quiero preguntar por algo que usted ha luchado mucho, como es el género. ¿Qué opinión tiene usted que la vicepresidenta, una mujer que llega a un alto cargo, la ataque a usted, tácitamente, así no diga su nombre, lo está haciendo contra usted? ¿Cómo se puede entender esto y en contra también de la libertad de expresión, género y expresión por parte de la vicepresidenta?
Pues me parece lamentable. Yo, desde que Marta Lucía Ramírez ganó con Iván Duque, lo he dicho, y es, Marta Lucía Ramírez a mí no me representa, aunque ella quiera y diga ser la representación de las mujeres de Colombia, no me representa en lo absoluto. Ella no tiene una agenda de mujeres, ella tiene una agenda que sigue una cultura política patriarcal, por un lado, pero que además ha sido puesta ahí para cumplir unos objetivos específicos. Es un títere más, según mi manera de ver, y está cumpliendo ahí una función, y es respaldar a un grupo económico por encima de los intereses de los colombianos. Por tanto, me parece muy triste que una mujer que haya llegado a ese cargo, la primera mujer vicepresidenta, pues no sea capaz de alguna manera de rendirle tributo a esa hazaña, ¿no? Y rendirnos tributo a todas las mujeres colombianas, de respetarnos, y en este caso de promovernos también de una manera sana.
Claro, María Fernanda, y precisamente en cuanto a ese respeto, por supuesto, también al género femenino y al ideario político que pueda tener alguna persona en particular en nuestro país tan polarizado, pues precisamente el mensaje debe ser ese también, ¿no? Porque además de conocer el material y los contenidos que usted expone en sus redes sociales, pues algunos, por supuesto, con este No al Grupo Aval y en diferentes oportunidades también frente a otras coyunturas políticas, pero también ha posteado algunos mensajes que le llegan a usted que son de odio y que son de rechazo, pero que son muy fuertes, ¿no? Digamos, ¿cómo manejar también esto y cuál sería el mensaje precisamente para que este escenario de las redes sociales pues quede ahí y precisamente no se pase los límites, digamos, del respeto y muchísimo menos la violencia física en algún caso?
Bueno, yo creo que todas las personas que tenemos algún tipo de exposición pública y a las cuales nos siguen otras personas, sean pocas, sean muchas, los que tenemos esa posibilidad, tenemos que ser muy responsables también sobre cómo transmitimos los mensajes. Yo creo que sin importar la tendencia ideológica que tengamos, tenemos esa responsabilidad. Por eso yo siempre he llamado a la protesta pacífica, a la creatividad, a hacer las cosas de manera diferente, a innovar en política, a innovar en el activismo político. Y creo que esta es una manera muy interesante de protestar. Así que yo sigo llamando a los ciudadanos a que primero nos tratemos con respeto, incluso en las redes sociales. Ahora, llevar esta protesta a lo real significa cerrar las cuentas, significa hacer las cosas de tal manera que no quede en entredicho lo que estamos haciendo. Así que bueno, me parece que lo estamos haciendo bien, que les estamos tocando el bolsillo y que están desesperados porque no nos pueden mandar el SMAT como lo hacen normalmente en las protestas y las manifestaciones en calle, que aunque las personas no usemos la violencia, ellos sí lo hacen contra nosotros. Sí están usando violencia de alguna manera porque nos están intimidando con la justicia. ¿Sí? Nos están intimidando en redes sociales con mensajes, por ejemplo, a mí, diciendo que me van a mandar al Buen Pastor, entre otras cosas, ¿no? Pero por lo menos la violencia física no tienen cómo tomar represalias.
Pero María Fernanda, digamos, ante esto, por supuesto, hay miles de usuarios que simplemente por el tema de su tarjeta, bueno, de su cuenta de ahorro, lo que sea, una relación financiera que tienen con cierto banco, cierto grupo financiero, pues bueno, queda ahí, pero los intereses políticos y económicos, pues digamos que estarían en juego, son muy grandes. ¿Teme usted por su integridad? ¿Ha tomado algunas restricciones o digamos que lo deja ahí, como usted lo dice, en el escenario digital y no pasa nada?
No, yo nunca dejo nada en el escenario digital, yo siempre me muevo en diferentes escenarios y claro que esta causa hay que llevarla más allá del escenario digital. No temo, realmente yo no sé si soy un poquito arriesgada, pero nunca he temido, llevo 10 años haciendo activismo y este no es algo que me genere temor tampoco. Yo creo que estas cosas hay que asumirlas. Y hay que seguir adelante y bueno, yo creo que lo que más se necesita en estas causas es que haya ciudadanos que te rodeen, que haya muchas voces pidiendo lo mismo, que haya muchas voces rodeándote y eso es lo principal.
Bueno, María Fernanda, pues entonces estamos muy pendientes de esta campaña y por supuesto del desarrollo de la misma en las redes sociales, pero también por supuesto, como usted lo dice, en el sector real, que es donde realmente se necesitan, valga la redundancia, las acciones a futuro, sobre todo de personas como usted, gente muy joven, y también resaltando esta joven promesa que tenemos, ¿no? Recordemos el premio de líder emergente que recibió el año pasado en Washington con Napolitans, ¿no? Este aporte que se hace la juventud en Colombia por parte de personas como usted, María Fernanda. Muchísimas gracias, entonces estaremos en contacto.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias por el apoyo y a todos los oyentes, no tengan miedo, es su derecho elegir qué, cuándo y cómo consumen. No se dejen creer ese cuento de que estamos generando un pánico financiero. El pánico que nos generan es ellos son los que nos generan el pánico. Tienen absolutamente todo, tienen los recursos, tienen los medios, tienen absolutamente todo, incluso tienen fiscal. Y nos quieren intimidar, así que no se dejen engañar. Ustedes son libres, son ciudadanos libres y pueden elegir en qué entidad financiera tienen sus productos financieros.